Muy bien, entonces continuemos con las beatitudes aquí en Mateo 5, verso 6. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia. Y la justicia es el camino de Dios, sus leyes, sus mandamientos, su carácter. Esto es muy importante, porque serán llenados. ¿Cuál fue la promesa que hizo Jesucristo? ¿Recuerdan aquellos que vinieron con Jesús después de que alimentó a los 5,000? Ya querían hacerlo rey. Esto es bueno, ¿verdad? Dijeron, tenemos comida. Tenemos comida, hagámoslo rey. Para que haga esto todos los días. ¿Verdad? Muy bien, Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Y eso significa que seremos saciados todos los días cuando tengamos hambre y sed de justicia. Somos saciados todos los días. Veámoslo de esta manera. Nosotros tenemos mucha comida, ¿verdad? No tenemos hambre ni sed. Tenemos más comida de la que necesitamos. Y también tenemos agua. Entonces, ¿significa esto que una vez que tenemos algo del conocimiento de Dios, ya no tenemos que hacer nada? Al contrario, hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar, crecer. Crecer en gracia y conocimiento. Entonces, regresemos aquí al libro de los Salmos. Y vamos a ver algunos salmos muy interesantes. Vayamos al Salmo 45, verso 1. Salmo 45, verso 1. Mi corazón está rebosante con asunto considerable. Hablo de mis palabras al rey. Mi lengua es la pluma de un escritor dispuesto. Tú eres más excelente que los hijos de los hombres. Entonces, noten, estamos hambrientos y sedientos de justicia, y entonces estamos buscando a Dios y a su carácter, su amor, su verdad y sus leyes, y todo lo que Dios tiene. La gracia es derramada sobre tus labios, por lo tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Aquí está hablando personalmente acerca de Jesucristo. Cíñete tu espada en el muslo, oh poderoso, con tu gloria y tu majestad, y monta prósperamente en tu majestad por la verdad y mansedumbre y justicia. Y todas estas son características de Dios. Y tu mano derecha te enseñará cosas asombrosas. Tus flechas son filosas en el corazón de los enemigos del rey, por las cuales la gente cae debajo de ti. Tu trono, oh Dios, y aquí se está refiriendo a Jesucristo, es por siempre y para siempre. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y así es como debemos de buscar la justicia. Verso 7. Tú amas justicia y odias maldad. Por tanto, Dios, tu Dios, y en toda la Biblia se habla de dos, no de uno, no de tres, sino dos, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Entonces veamos otros salmos que reflejan la actitud que debemos de tener. Todo lo que necesitamos entender es que en esta corta vida física nunca llegaremos al punto en el que lo sepamos todo. Nunca. Porque todo lo que está en la Biblia viene de la mente de Dios. Y por lo tanto, nunca vamos a poder comprenderlo todo como si se tratara de un libro de texto escolar. Usted lo lee, lo estudia, lo termina y lo aprueba. Y aprende todo lo que ese libro contiene, ¿no? Y no es así con las Escrituras, hermanos. Vayamos al Salmo 42. Y aquí está la manera en la que debemos satisfacer el hambre. Y miren la actitud. Como el ciervo resuella tras las corrientes de agua, así mi alma resuella tras de ti, oh Dios. Y esto me recuerda a los documentales que hacen en las llanuras del África. Y especialmente cuando hay sequías y todos los animales están buscando el agua para beber. Y estas llegan a un punto donde casi no queda nada. Y los pobres hipopótamos se quedan atascados en el lodo. Y entonces Dios envía la lluvia. Y esta comienza con meses de anticipación y llena las llanuras de Tunguska como si fuera un lago. Y otro documental muestra a una manada de elefantes en el desierto. Y ahí ellos soportan el calor, el viento y la arena sin necesidad de agua. Aunque esa vez perdieron a dos de sus crías. Y una vez que llegan hasta donde está el agua, los elefantes beben, nadan, la aprovechan al máximo. Y lo mismo hacen los venados y las cebras, y todos tienen más que suficiente agua. Así que esto es un muy buen ejemplo de lo que significa. Así mi alma resuella tras de ti, oh Dios. Mi alma está sedienta por Dios, por el Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Y esa es la promesa que recibimos, que hemos recibido, ¿cierto? Los mansos heredarán la tierra, los pobres de espíritu verán a Dios. Verso 3. Mis lágrimas han sido mi comida día y noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Cuando recuerdo estas cosas, derramo mi alma hacia Dios, dentro de mí, porque había ido con la multitud. Yo iba con ellos a la casa de Dios con la voz de gozo y alabanza, una multitud guardando la fiesta. ¿Por qué estás echada abajo, oh alma mía? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué dejas que estas cosas te agobien? Dice, y gimes conmigo, y aquí viene la respuesta. Espera en Dios, porque yo lo alabaré por la salvación de su rostro. Y así es como tenemos que tomarlo. Hay tres salmos en particular que hablan mucho sobre cómo debemos de acercarnos a Dios. Eso es lo que estamos estudiando. Podría decirse que esta es la cura para los laodiceanos tibios. Aplíquense, hermanos, a seguir este camino. Vayamos primero al Salmo 63. Salmo 63 y verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Temprano te buscaré. ¿Y qué es lo que Jesús dijo que hiciéramos? En Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Mi alma está sedienta por ti. ¿Cómo? Aquí está la cura para los laodicianos. Si usted es tibio o flojo y no ha hecho lo que debe hacer, entonces póngase de rodillas y lea estos salmos para que le ayuden a salir de la situación. Mi carne anhela por ti, porque recuerden, nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios, como en una tierra seca y sedienta donde no hay agua. Solo imaginen que están en un desierto. Su cantimplora se ha secado. Está a 43 grados con el solazo y no tienen agua. Y cada vez que mira hacia adelante ve un lago y hace un esfuerzo por llegar hasta allí. Y pasa sobre una duna de arena y resulta que era un espejismo. Usted necesita el agua verdadera de Dios. Verso 2. Para ver tu poder y tu gloria. Y después añade lo siguiente. Como te he visto en el santuario. Y esto es algo que nosotros no podemos tener aún. No aún, pero lo tendremos. Cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, el tabernáculo estaba en Gabaón. David lo trajo a su casa, donde hizo una habitación especial y puso una tienda para el arca del pacto en la habitación. Y esta permaneció bajo el cargo de Asaf y los sacerdotes, quienes aprobaban los salmos que David escribía. Y tal vez David haya presenciado algo estando en el santuario, ya que él siempre mantuvo una estrecha relación con Dios. Verso 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva. Levantaré mis manos en tu nombre. Miren el celo. Miren el anhelo de David. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura, y mi boca te alabará con labios gozosos, cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. Uno de los momentos en que aprendemos más sobre Dios es cuando estamos acostados y no podemos dormir. Y están en la cama rodando, oran. Dios también interactúa con nosotros de noche, y eso es a lo que se refiere David. Verso 7. Porque tú has sido mi ayuda, por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. Mi alma sigue duro tras de ti. Tu mano derecha me defiende. Y esa es la actitud que necesitamos. Ahora vayamos a un tercer salmo. El Salmo 84. Salmo 84 en el primer verso. Incluso tenemos un himno basado en este salmo. ¿Cuán encantadores son tus tabernáculos, oh Señor, de los ejércitos? Piensen en esto y recuerden la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. Porque ahí es donde vamos a estar. Recuerden que Jesús también dijo, si me voy, voy a preparar un lugar para ustedes. Si preparo un lugar para ustedes, los traeré a mí mismo. Entonces, piensen en las cosas que Jesús va a preparar para nosotros. Y piensen en esto también, que Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas, aunque no hizo ningún milagro. Pero incluso el menor en el reino del cielo será mayor que Juan el Bautista. Entonces lo que Dios tiene para nosotros es algo grandioso. Verso 2. Mi alma anhela. Sí, incluso se desmaya por los patios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan por el Dios vivo. Y esa es la actitud que necesitamos. Vamos a tener que enfrentar tiempos difíciles. Y eso es lo que va a darnos fuerza para enfrentarlos. Verso 3. Sí, incluso el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido para sí misma donde pueda poner sus crías. Incluso tus altares, oh Señor de los ejércitos, mi rey y mi Dios. Piensen en eso, las aves ponían sus nidos justo arriba del templo. Benditos son aquellos que viven en tu casa. Ellos estarán todavía alabándote. Selah. Bendito es el hombre cuya fortaleza está en ti. Tus caminos están en sus corazones. Quien pasando a través del valle del llanto lo hace un lugar de primaveras. Sí, la lluvia temprana también lo viste con bendiciones. Ellos van de fuerza a fuerza, cada uno de ellos apareciendo en Sion delante de Dios. Es como pasar revista de los santos y todos entraremos marchando ante el trono de Dios. ¿Se imaginan? Verso 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración, da oído, oh Dios de Jacob. Selah. Entonces estos tres salmos nos muestran que necesitamos tener hambre y sed de justicia. Ahora veamos algunas cosas más que también tienen que ver con la justicia. Miren el Salmo 119, verso 172. Dice, todos tus mandamientos son justicia. Y usted puede recordar esto y aplicarlo a muchas cosas, especialmente si tiene amigos protestantes o católicos que dicen que la ley es odiosa. No se enoje con ellos, solo dígales lo que dice el Salmo 19 acerca de la perfección de la ley. ¿Cómo puede ser odiosa si es perfecta? ¿Dice usted que Dios es Dios de amor? Sí. ¿Dice usted que Dios es Dios de justicia? Sí. ¿Y por qué entonces daría Dios una ley que es odiosa? ¿Verdad? Entonces volvamos al libro de Jeremías, en el capítulo 3. Y Jeremías tenía una tarea difícil. Incluso se quejó con Dios en un par de ocasiones. Y Dios le dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y eso también nos demuestra que podemos sobreponernos a problemas, a dificultades. Y las cosas ya estaban muy mal en Judá en aquel entonces. Muy mal. Jeremías 3, verso 21. Jeremías 3, 21. Una voz fue oída sobre los lugares altos, llanto y súplicas de los hijos de Israel, porque han pervertido su camino y han olvidado al Señor su Dios. Y esto me recuerda al eslogan que crearon por lo del ataque terrorista en Boston. Decía, Boston Strong, Boston Fuerte. Boston fuerte. Pero ¿por qué no entienden que deben de ser fuertes en el Señor? En lugar de decir Boston fuerte, deberían decir Dios fuerte, Cristo fuerte. Verso 22. Regresen, oh hijos reincidentes, y sanaré sus reincidencias. He aquí, venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Verdaderamente en vano es esperada salvación desde los altos montes. Y esto es para recordarnos que las cosas no van a hacerse a nuestra manera. Verdaderamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Y eso es lo que debemos de buscar. Lo vergonzoso ha comido la obra de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus rebaños y sus manadas, sus hijos y sus hijas, nos acostamos en nuestra vergüenza y nuestra confusión nos cubre, porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud, incluso hasta este día. y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Increíble, es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y hace poco leí un folleto que habla sobre la llegada de los peregrinos a Massachusetts. Aparentemente el viento los empujó hacia el norte, porque se supone que iban a llegar a Virginia, pero sorpresa, llegaron a Massachusetts. Y estas personas salieron de Inglaterra, cruzaron el canal para llegar a Holanda y esperaban poder embarcarse hacia el Nuevo Mundo. De ese entonces, ¿verdad? Y cuando llegaron, ellos se dedicaron a Dios. Y algunos sí guardaban el sábado. Y es por eso que eran perseguidos en Inglaterra. Aunque también había otros que guardaban el domingo. Entonces Dios dice que cuando estemos en una situación similar, Jeremías 4:1, si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí. Así es como lo hace Dios. Y si apartan sus abominaciones fuera de mi vista, entonces no serán removidos. Dios les dijo, los voy a exiliar, los voy a sacar de esta tierra. Y mientras tanto van a sufrir muerte, destrucción y matanza. Y aquí está lo que tenían que hacer. Verso 2. Y juraré, como el Señor vive, en verdad, en juicio y en justicia. Y así es como debemos de acercarnos a Dios. Solo imagínense, ¿qué pasaría si los protestantes se arrepintieran a este nivel? Entonces las naciones se bendecirían a sí mismas en Él, y en Él se glorificarán. Y los salmos pues tienen mucho que decir sobre la justicia de Dios. Veamos la bendición que viene como consecuencia de seguir a Dios. A pesar de lo que hace el mundo, independientemente de eso. Salmos 1, verso 1. Bendito es el hombre. ¿Quiere usted la bendición de Dios? Claro. Quien no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla del desdeñoso, sino que su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Entonces, ¿qué va a pasar? Verso 3. Y él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que trae su fruto en su temporada, y su hoja no cae. Todo lo que haga prosperará. Esto es una yuxtaposición contra el malvado. Verso 4, noten. Los malvados no son así, sino que son como la paja que se lleva el viento. Por lo tanto, los malvados no se pararán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. Noten la confianza que nos da esto, empezando los salmos. Y es la confianza que tenemos que tener. Y también me gusta cómo comienza el Salmo 4, verso 1. Respóndeme cuando llamo, oh Dios de mi justicia. Porque toda la justicia que hagamos viene de Dios. Tú me diste alivio cuando estuve en angustia. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Sé graciable a mí y oye mi oración. Aquí está diciendo, escúchame y contéstame. Oh, hijos de hombres, ¿cuánto tiempo mi gloria será puesta a vergüenza? ¿Cuánto tiempo amarán vanas palabras y buscarán mentiras? Selah. Y así es, vivimos en un mundo de vanidad, de mentira. Pero sepan que el Señor ha colocado aparte al piadoso para sí mismo. Piénsenlo, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Han sido apartados por Dios mismo. Dios está trabajando directamente en sus vidas. El Señor oirá cuando lo llame. Tiemblen y no pequen. Comulguen con su propio corazón sobre su cama y estén quietos. Selah. Así que también Dios lidia con nosotros de noche. Verso 5. Ofrezcan los sacrificios de justicia. ¿Cuáles son los sacrificios de justicia? Los frutos del Espíritu. Amarnos unos a otros. Amar a Dios. Guardar sus mandamientos. Todo lo demás. Y pongan su confianza en el Señor. Ahora vayamos al Salmo 5, verso 1. Da oído a mis palabras, oh Señor. Considera mi meditación. Ahora aquí detengámonos a pensar en esto en un momento. ¿Es Dios un Dios que conoce los corazones? ¿Sí? Así es como le llaman en el Nuevo Testamento. Dios conoce los corazones de los hombres. Él sabe todo lo que pasa por nuestra mente. Todo. La gente no conoce las cosas que pasan por nuestra mente. Pero de eso se trata la conversión. Por eso tenemos que arrepentirnos todos los días. Por eso es que hay un lavamiento del agua por la palabra, para que podamos ser convertidos y que nuestra mente y corazón puedan hacer justicia. Considera mi meditación. Entonces, deténganse, identifiquen algunos pensamientos que no quieren que Dios vea. Él los conoce. Sin embargo, es paciente y nos revela estas cosas para que nos arrepintamos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti yo oro. Miren cómo se acerca a Dios. Mi voz tú escucharás en la mañana, oh Señor. En la mañana dirigiré mi oración a ti y buscaré. Y por eso es que tenemos que orar todos los días, cada mañana. Cada mañana. Verso 4. Porque tú no eres un Dios que tiene placer en la maldad, ni el mal habitará contigo. Y comparen esto con la manera en la que es el mundo ahora. Los jactanciosos, que es lo opuesto a la mansedumbre, no se pararán en tu presencia. Tú odias a todos los obradores de iniquidad. Destruirás a aquellos que hablan mentiras. El Señor aborrece al hombre sanguinario y mentiroso. Pero yo, en la abundancia de tu amorosa bondad, entraré en tu casa. Me postraré en tu temor hacia tu santo templo. Y es lo que hacemos cuando oramos. Porque nuestras oraciones suben a Dios. Verso 8. Guíame, oh Señor, en tu justicia. En tu justicia. Debemos de tener hambre y sed de justicia para ser saciados. Por causa de mis enemigos, haz tu camino recto ante mi rostro. Porque no hay verdad en sus bocas. Sus partes internas son destrucción. Sus gargantas son una tumba abierta. Halagan con sus lenguas. Tenlos por culpables, oh Dios, déjalos caer por sus propios consejos. Échalos en la multitud de sus transgresiones, porque se han rebelado contra ti. Imagínense, sería extraordinario si algo así sucediera en Washington, D.C., aunque no creo que suceda. Verso 11. Pero deja que todos los que ponen su confianza en ti se regocijen. Deja que siempre canten de gozo porque tú los defiendes. Y deja que aquellos que aman tu nombre se exalten, es decir, se gocen en ti. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, con favor lo rodearás como con un escudo. Y así es, Dios va a ver por nosotros, cuidar de nosotros, estar con nosotros. Y veamos un par de salmos. Y aquí está lo que debemos hacer, sobre todo en este tiempo, hermanos. Salmo 71, verso 1. Es un salmo muy corto. 5 versos. Perdón, estaba refiriéndome al 70. Vamos a ver el 71. Salmo 71. En ti, oh Señor, pongo mi confianza. Jamás dejes que sea puesto en vergüenza. Si somos mansos, si somos humildes, si buscamos la justicia, si amamos a Dios y si hacemos todas estas cosas, Dios responde. Líbrame en tu justicia y hazme escapar. Y piensen en todos los peligros de los que han estado cerca y de los cuales Dios los ha librado. Piensen en eso. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Sé mi fuerte roca de refugio a la cual pueda ir siempre. Y recuerden que si pecamos y tenemos una conciencia culpable, debemos acercarnos a Dios y arrepentirnos para que ésta quede limpia. A veces podemos pensar, voy a acercarme a Dios en cuanto me sosiegue. Pero yo pregunto, ¿cómo piensa sosegarse cuando ha pecado contra Dios? ¿Verdad? Dios es quien se encarga de arreglarnos. Verso 3. Sé mi fuerte roca de refugio a la cual pueda ir siempre. Tú has ordenado salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, oh mi Dios, fuera de la mano del malvado, fuera de la mano del hombre injusto y despiadado. Porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, mi confianza desde mi juventud. Así es como debemos acercarnos a Dios. Así es como debemos de tener hambre y sed de justicia a la manera de Dios.